Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Expectativas ante diálogo entre Estados Unidos y México sobre aranceles que entrarían en vigencia este lunes. Impacto de las nuevas medidas de Estados Unidos a Cuba y su efecto en el turismo. Rechazo a decisión del Supremo venezolano que condena a medio digital a multimillonario pago. Y Latinoamérica, una de las regiones más peligrosas para los periodistas, según reciente informe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El vicepresidente Mike Pence recibió una delegación del gobierno de México para dialogar sobre cómo evitar la imposición de los aranceles generalizados a los productos mexicanos. El presidente Trump anunció que el gravamen de 5% entraría en vigencia este lunes. Desde la Casa Blanca, sede de esta reunión de alto nivel, nos acompaña Bricio Segovia con los detalles. Bricio, ¿qué se puede esperar de este encuentro?
Bueno, pues de momento tenemos máxima expectación aquí en la Casa Blanca, donde ya está en transcurso este encuentro entre la delegación mexicana, encabezada por el canciller de ese país, y la parte estadounidense. El encargado de liderar la delegación de Estados Unidos es el vicepresidente Mike Pence, que además está acompañado del secretario de Estado Mike Pompeo, recién llegado de su gira europea. ¿Qué espera la parte mexicana? Bien, pues disuadir a la parte estadounidense de que imponga ese arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas, algo que podría tener un efecto también aquí en Estados Unidos, no solamente en la frontera de cara a México, algo que también pues es de gran inquietud para muchas partes aquí en Estados Unidos. Belén.
Bricio, sabemos que la delegación de México está en Washington desde el lunes y se han estado preparando para tratar de convencer a Estados Unidos para que no imponga estos aranceles. ¿En qué contexto ocurre el anuncio de estos gravámenes por parte de la Casa Blanca?
Pues hay que tener varios factores en cuenta. Uno de ellos es que el presidente Donald Trump ya se encuentra en campaña electoral de cara a las presidenciales de 2020 y la cuestión migratoria y sobre todo esa promesa, gran promesa de campaña pendiente, la del muro, tienen una pues gran importancia en esta campaña. También es importante tener en cuenta en qué postura se encuentran los republicanos en el Senado estadounidense, contrarias a estas medidas impositivas impulsadas por el presidente Donald Trump. Y eso no sería algo que se vería demasiado bien de cara al presidente una vez entraran en vigor estos aranceles el próximo lunes, ya que podrían bloquear la medida en el Congreso y, como digo, eso sería algo que no beneficiaría demasiado al presidente. Por lo tanto, habrá que estar pendientes de lo que surja de esta reunión, algo que conoceremos más tarde cuando ya sepamos cuáles son estas conclusiones.
Bricio, muchas gracias por este reporte y vamos a estar atentos a tu cobertura para saber si se logró algún acuerdo antes de la entrada en vigencia de los aranceles previsto para este lunes. Este jueves se recuerda el 75º aniversario del desembarco en Normandía. Líderes mundiales se congregaron en el puerto de Portsmouth para conmemorar esta fecha histórica y homenajear a los más de 100.000 soldados que desembarcaron en el día D.
Por eso la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña es tan especial, porque hace 75 años decenas de miles de soldados estadounidenses y británicos abordaron aviones y miles de embarcaciones y dejaron las costas británicas para llegar a la Francia ocupada por los nazis. Fue la mayor operación militar de todos los tiempos, el Día D. El miércoles, el presidente Trump, la reina Isabel II y otros líderes mundiales cuyas naciones lucharon contra los nazis llegaron a Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, desde donde se lanzó el Día D. El presidente Trump leyó la oración del presidente Roosevelt a través de la radio durante el desembarco en Normandía en junio del 1944. En un emotivo discurso, la reina Isabel II honró a quienes lucharon y murieron para salvar a Gran Bretaña y Europa.
El heroísmo, el valor y el sacrificio de los que perdieron la vida nunca serán olvidados.
El viaje del presidente Trump ha sido una ocasión para celebrar la relación especial de Estados Unidos con Gran Bretaña. Su gira prosigue en Irlanda, donde el mandatario se encontró con el primer ministro Leo Varadkar, quien había definido la visión del presidente estadounidense sobre el cambio climático como irresponsable.
Bueno, no he escuchado esos comentarios, pero sabe que tenemos el aire más limpio del mundo en Estados Unidos y que ha mejorado desde que soy presidente.
El presidente Trump pasará dos noches en Irlanda antes de trasladarse a Normandía, en Francia, para la conmemoración del 75º aniversario del Día D. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El reciente endurecimiento de las restricciones de viaje de Estados Unidos a Cuba generan opiniones encontradas en Florida. Mientras algunos pasajeros continúan viajando a ese destino, hay organizaciones de activismo social que podrían resultar afectadas. Presencia de técnicos rusos en Venezuela. Tuvimos un pequeño inconveniente, vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos con más información.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, los vuelos hacia Cuba siguen con normalidad, al menos por ahora. Las carteleras de salidas muestran algunos destinos de la isla. La empresa American Airlines le brindó un comunicado a La Voz de América donde indica que la aerolínea está revisando el anuncio para comprender cualquier impacto potencial. Lo cierto es que pasajeros con ese destino, consultados en la terminal, están de acuerdo con la sanción.
No es contra el pueblo, es contra el gobierno de allá.
Por el contrario, en el puerto de Miami no hay actividad de cruceros hacia el polémico destino. Por ejemplo, la empresa Carnival no pudo atracar su barco en La Habana y cambió la ruta hacia Cozumel. En un comunicado, la naviera turística dijo que están, y citamos, trabajando lo más rápido posible para asegurar itinerarios alternativos para el resto de nuestros viajes a Cuba. Las sanciones de la Casa Blanca al gobierno de Cuba se aplican, de acuerdo a las autoridades, por la colaboración de ese país caribeño con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. La restricción afecta los viajes grupales contemplados en un programa denominado Pueblo a Pueblo. Organizaciones que asisten a la población de la isla lamentan esta decisión.
El impacto que vamos a tener es que también coordinamos con otros grupos que han ido a Cuba para tenerles función a los muchachos.
El gobierno de Estados Unidos afirma que estas medidas están dirigidas al turismo encubierto que enriquece a las fuerzas militares cubanas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, reacciones a fallo del Supremo venezolano y la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
presencia de técnicos rusos en Venezuela sigue generando reacciones. Recientemente, un portavoz del Kremlin aseguró que no hubo conversaciones con Washington sobre la presencia de expertos rusos en el país sudamericano. Pero, ¿cuál es la posición de Caracas respecto a la presencia de estos técnicos rusos en el país? Le consultamos a Carolina Alcalde, quien nos acompaña vía Skype desde la capital venezolana. Carolina.
Saludos, Belén. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de forma oficial por parte del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, ya en varias ocasiones el canciller Jorge Arreaza ha estado retuiteando a través de su cuenta en Twitter, por supuesto, informaciones de distintos medios rusos que han desmentido estas versiones de prensa que han surgido en las últimas horas sobre la supuesta retirada de personal militar de territorio venezolano. En todo caso, vamos a estar muy atentos a cualquier pronunciamiento que pueda surgir en las próximas horas. Por otra parte, también es importante mencionar que ha generado mucha polémica este anuncio del Tribunal Supremo de Justicia que obliga al medio de comunicación digital La Patilla a pagar al menos 5 millones de dólares al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Detalles los tiene Álvaro Algarra.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela.
Es un caso muy extraño porque ahí lo que queda muy claro el poder que tiene en este caso Diosdado Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Se puede pagar esa multa?
Es pagable, o sea, eso no hay forma de pagarlo, eso es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico. La Patilla no genera esos ingresos.
En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica.
Un portal como La Patilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión.
Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela. Latinoamérica no parece estar en una buena posición respecto a la libertad de prensa. Según el reciente informe de Freedom House, el continente no mejoró ni empeoró en el último año. No obstante, sigue siendo una de las regiones más peligrosas para los periodistas.
Según el reporte La Libertad de los Medios de Comunicación 2019 presentado por Freedom House, en Venezuela la represión de los medios ha aumentado desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, designó a Juan Guaidó como presidente interino, lo que se suma a otros factores, según señala Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización.
Eso tiene un impacto en los medios de comunicación, tanto en la represión tradicional del régimen de Maduro, como en el impacto de los cortes de electricidad que dificultan gravemente la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo.
De 2006 a 2019, Venezuela se ha mantenido en una calificación 1 sobre 100 como escala de medición de la libertad en el país, según la organización. Pero como señala la experta, es un país que preocupa tanto como Nicaragua, Honduras y Cuba. En toda Latinoamérica hay otro problema prevalente.
El problema es que hay una combinación no solo de periodistas asesinados, sino también de impunidad para quienes cometen estos asesinatos, y a menudo esas personas parecen tener vínculos con el gobierno o con la policía local, y esa es parte de la razón por la que están protegidos de las investigaciones profundas.
La analista agrega que la región latinoamericana está en un promedio en cuanto al panorama mundial, pero resalta que esto no significa que se encuentre en una buena condición, pues tiene factores amenazantes.
En general, América Latina es una de las regiones más peligrosas para los periodistas, especialmente entre las regiones que no están en una situación de guerra. Es realmente extremo allí.
Y es por ello que asegura que periodistas se han unido, al menos en Venezuela, para la creación de una aplicación móvil que usa una red de conexión oculta y elimina el registro de envío de contenidos para ayudar a garantizar la seguridad de autores de ciertas publicaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve,
posición del gobierno de Guatemala ante presencia de militares estadounidenses y las denuncias de mujeres trans en Nicaragua.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Guatemala negaron la presencia de soldados estadounidenses en el país para atender la situación migratoria. Desde el gobierno se vieron obligados a aclarar la situación tras la publicación de una carta de un legislador estadounidense al respecto.
Autoridades de Guatemala reaccionaron a la publicación de una carta enviada por el congresista Vicente González al presidente Donald Trump, donde asegura que el gobierno guatemalteco está dispuesto a recibir fuerzas militares estadounidenses para resguardar la frontera entre Guatemala y México y así disminuir el flujo migratorio. En gabinete de ministros, el jefe de la defensa, Luis Ralda, indicó que ya hay tropas en Huehuetenango, pero como parte del programa Más Allá del Horizonte, inaugurado el 13 de mayo, como un convenio entre los ejércitos de Guatemala y Estados Unidos.
De hecho, las tropas ya se encuentran en Guatemala, como lo han hecho desde hace más de 15 años. Iniciamos con el programa Fuertes Caminos y ahora estamos en Más Allá del Horizonte.
Según Ralda, los soldados están trabajando en el área de infraestructura en salud y escuelas, no en seguridad migratoria. Además, la canciller Sandra Jovell dijo que pudo tratarse de un malentendido.
En este caso, el congresista Vicente González tuvo una iniciativa en torno a todo lo que se ha venido conversando, pero no podíamos tomar una iniciativa que ya está dada en Guatemala, que son tropas humanitarias.
Para el analista en seguridad Julio Clavería, esa posibilidad no soluciona la situación migratoria.
Creo que tampoco es la solución para detener el tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes se va a detener en la medida que haya oportunidades, condiciones de vida y se genere inversión y trabajo en el país.
Apenas el jueves, el presidente Trump anunció un nuevo arancel del 5% a las importaciones mexicanas para presionar al gobierno azteca a disminuir el flujo de migrantes y en reiteradas ocasiones ha criticado al Triángulo Norte, acusándolo de no hacer nada al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cientos de personas fueron encarceladas tras las protestas antigubernamentales en Nicaragua, pero la pesadilla de ser detenido por lo que se considera razones políticas se acrecienta cuando se trata de mujeres transgénero.
Condenada a 41 años de prisión por terrorismo y financiamiento al terrorismo, Kicha Cristela López, una mujer transgénero de 29 años, fue excarcelada por el gobierno de Daniel Ortega después de pasar más de 8 meses en el sistema penitenciario conocido como La Modelo. Allí asegura fue objeto de discriminación y extrema violencia por su identidad de género.
Nos desnudaban delante de aquel montón de hombres, nos desnudaban, por lo menos como pueden ver, a mí ya no me da vergüenza, yo tengo seno. Y entonces, y aparte mis partes íntimas son más diferentes, todo mi cuerpo, y entonces me desnudaban delante todos esos montones de hombres y con los reos comunes también.
Kicha afirma que la discriminación contra ella y otras dos mujeres transgénero dentro del sistema penitenciario fue orquestada por las más altas autoridades del penal.
Yo me echo a llorar porque cuando miro que aquellas máquinas iban a pasarle en el cabello, le digo, pero respete mi condición sexual. No es que la...
Sin embargo, el subprocurador para los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, negó sus señalamientos.
Que los tratan bien, que no tienen ningún motivo de qué quejarse.
Colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI en Nicaragua, como Juanita Urbina, quien se identifica como mujer trans, señalan la necesidad de una ley de identidad de género en el país.
Ese mismo Frente Sandinista que nos ha visto como cuerpo apestado, que nos ha visto como peligro para la sociedad.
De las tres mujeres transgénero que estaban en prisión, únicamente la estudiante Victoria Wando permanece tras las rejas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Proteger al presidente de Estados Unidos implica mucho más que estar dispuesto a ponerse en el camino de los disparos. En el centro de capacitación del servicio secreto en Laurel, Maryland, cada uno de sus agentes y oficiales también tiene que aprender a conducir.
¿Crees que eres un buen conductor? Imagina tener que ejecutar impecablemente estas maniobras. Para mantener su trabajo, esto va más allá de los fundamentos de la conducción defensiva. Por aquí se conoce como conducción protectora, que tiene un objetivo.
Sacar al protegido de forma segura fuera del área, la zona de muerte, si lo desea, y llevarlo a un lugar seguro de la manera más rápida y veloz posible.
Todos los miles de agentes y oficiales de servicio secreto tienen que pasar el curso de conducción básico de 5 días de agente especial en esta pista de 550 metros de longitud. Pero después, aún no estarán listos para ponerse al volante de la limusina presidencial, conocida como Cadillac One o la Bestia. Hay un entrenamiento avanzado para ese vehículo blindado de 9.000 kilogramos. Otro curso especial considerado quizás más difícil de aprobar que la conducción de limusina es para motocicletas.
Es pesado, casi pesa 400 kilogramos y estás corriendo con dos ruedas y te hacen hacer cosas que no puedes imaginar que puedas hacer con eso.
Esos no son los únicos vehículos de dos ruedas de servicio secreto. Los agentes también deben aprender técnicas especiales para conducir vehículos todoterreno e incluso carritos de golf a batería. Además de la Bestia, también hay un autobús conocido como Ground Force One. El servicio secreto no solo protege al presidente y al vicepresidente, a los miembros de su familia inmediata, a los expresidentes y primeras damas, sino también a líderes extranjeros y principales candidatos en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Para aquellos en el servicio secreto seleccionados para ponerse al volante, hay un impulso constante para garantizar la seguridad de estos tan importantes pasajeros. Sofía Pisani, Voz de América.
En instantes, terapia deportiva para superar traumas y realidad virtual para la educación.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 108 años, Wanda Zarzica muestra su destreza en el piano. La pianista mueve sus dedos con agilidad mientras interpreta variadas melodías en su instrumento regalo de su madre, que se lo entregó como regalo de bodas. Zarzica es una de las residentes más antiguas de la ciudad. Un deportista olímpico está ayudando a jóvenes veteranos de la guerra y personas con discapacidad a superar las adversidades gracias a los efectos terapéuticos del deporte de vela.
Magnus Ligedal ha estado navegando desde que era niño en Suecia. Como adulto en Estados Unidos, pudo convertir su pasión en una posición en el equipo nacional de vela para los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, donde ganó una medalla de oro.
¿Quién lo olvidaría? Ya sabes, cuando fui a los Juegos Olímpicos había tratado durante 28 años para finalmente lograrlo, prepararme mentalmente e imaginar ganar, imaginarme de pie en el podio. Hice todo eso, así que cuando llegué allí, casi me siento como si hubiera estado allí antes.
Para Ligedal, no hay nada más terapéutico que navegar, y el deporte enseña el trabajo en equipo, la decisión y la confianza. En 2005 lanzó Team Paradise para compartir esas habilidades con jóvenes desatendidos, veteranos e individuos con discapacidades.
Todos queremos hacer algo con nuestras vidas y siempre he estado navegando y pensé que podía seguir navegando y podría estar trabajando con personas discapacitadas. Por eso lo hice.
La organización sin fines de lucro, en su mayoría voluntaria, ofrece instrucción de vela y veleros accesibles de forma gratuita. Los veteranos dicen que la navegación les ayuda a adaptarse a la vida civil y participar en el programa de Ligedal les ayudó a conocer a personas con ideas afines, todas las cuales dicen que navegar les enseñó cómo nunca tocar fondo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Gracias a la tecnología, cineastas están utilizando los eventos históricos como inspiración para asegurar de que las lecciones de la historia no se olviden.
¿Podría la realidad virtual dirigirse al aula? No es imposible, considerando que muchas de las películas de realidad virtual en el reciente Festival de Cine de Tribeca se inspiraron en acontecimientos actuales e históricos.
La realidad virtual es una herramienta maravillosa para la educación. Ponerse unos auriculares y aprender sobre historia, aprender sobre el sistema solar de una manera tan inmersiva.
Acusado número 2, Walter Sisulu, usa las grabaciones de audio de la vida real del juicio de Rivonia, que resultó en el encarcelamiento de Nelson Mandela y su compañero activista contra el apartheid, Sisulu.
La tecnología de realidad virtual es increíble porque te permite sentir la historia de una manera que tal vez el texto solo no lo haría.
Es una nueva plataforma para impartir lecciones del pasado y directores como Chris Lange están trabajando con escuelas como la Universidad de Nueva York para llevar la realidad virtual a las aulas.
Vamos a hacer el experimento innovador de tener un aula completamente virtual con 60 estudiantes que aprenden ciencias informáticas.
Pero la tecnología tiene sus inconvenientes.
Es costoso. Necesitas una plataforma grande, una computadora grande como PC para ejecutar estas cosas y donde está ahora es un poco difícil para las escuelas asimilar eso.
Con la llegada de la tecnología 3D, las películas están empezando a sacar el aprendizaje de la página. Gesell Tobías, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estos intrépidos deportistas que compitieron en el Campeonato Mundial de Clavados de Red Bull en Italia. Los clavadistas demostraron su destreza en este deporte al lanzarse de la plataforma ante la atenta mirada de los jueces y los espectadores. Les informó Belén Mora.